It's okay if you aren't ready for kids right now. It's okay if you don't want to be a mom now or even ever. It's nobody's decision but yours. But do you know what's not okay? Not knowing how effective your birth control is. Talk to your doctor about effective birth control options so you can make an informed decision. Tap to learn more.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pitaya.
Fiesta Americana Travel Tea presenta.
Tenía 18 años y en lo alto de la cordillera de los Andes cumplió 19, a la intemperie y con ráfagas de viento congelantes, mientras en su boca seguía el sabor de sus compañeros. Carlitos Páez fue uno de los pocos sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que aquel 13 de octubre de 1972 se estrelló. 72 días transcurrieron hasta el rescate de él y el resto de sus compañeros, y ahí se creó una sociedad. La Sociedad de la Nieve, como Netflix nombró a la película que retrata esta tragedia, donde se puso a prueba lo que un ser humano haría y hace por sobrevivir. Carlos, digo, ya hemos platicado y nos conocemos y me da un gusto enorme verte de nuevo. ¿Cómo trasciendes esa historia en vida, en tu vida? Es decir, eso...
Y lo que pasa es que, claro, es una historia que nosotros salimos como gente normal y volvimos como mega celebridades,
sí,
¿viste?
Por ejemplo, héroes.
Sí, la gente en todos lados te quiere conocer, el presidente, te quiere conocer el papa, te quiere conocer... Es una historia que además que abarca todos los estratos sociales. Desde los tipos más encumbrados, de los financistas, los banqueros... al tipo más bajo, o sea, que abarca a todos. Me ha tocado a mí ir a jugar al golf acá y que el Cádiz no me quiera cobrar la cadeada. Digo, pero ¿por qué no?
Ya la puedo pagar.
No la puedo pagar. No, pero de la emoción que le genera.
Híjole, yo otra vez no vuelvo a pensar y digo, ¿cómo superas esa historia de vida?
Y hablando, Adela, yo creo que esto se trata contando... Es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Ese es el gran tema de esta historia. Digo, o sea, tú podías haber estado en esta historia.
Sí, cualquiera.
Cualquiera. Claro. Digo, y hubieran actuado exactamente igual. No, me tocó a mí, pero digo, no es un mérito de uruguayos, no es un mérito de rugbistas, es un mérito del ser humano común que nos toca. Fíjate que en mi país no hay nieve. La montaña más alta tiene 500 metros. Y nosotros estamos a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas, las temperaturas 25 bajo cero, y nos toca protagonizar una historia, no solamente el accidente, que fue quizás lo menor de todo, fueron los 70 días...
La tragedia posterior.
Los 70 días después. Y cuando viene la avalancha no podía... Es una lucha permanente contra el no, que al final lo que marca, salvando lo que dicen los políticos, que siempre dicen, se puede. Nosotros, yo te digo que se puede porque se puede. Digo, no, lo que hicimos nosotros... Fue una cosa, yo a veces veo las documentales y veo las cosas y yo no puedo creer lo que me tocó vivir.
Que tú hayas pasado,
sí,
por eso.
No lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer.
¿Cómo fueron los primeros días?
Imagínate, además, Adela, yo era un chico, un malcriado, era un consentido, un caprichoso, era un, como dicen acá, un junior.
Hijo de famoso,
sí, era no servía para nada. Tenía niñera, imagínate el personaje.
A
los 18 años. Bueno. Era la niñera que te había criado.
Que había crecido contigo, claro.
Y era la que me hizo la maleta para ir al viaje. Y de pronto te encontrás rodeado... Yo nunca había visto un muerto en mi vida. Y de pronto te encontrás con 29 muertos alrededor tuyo, en el medio de los Andes, sin tu mamá, sin tu papá, sin tu niñera, a protagonizar esta historia, sin recursos de ninguna especie. Y bueno, y el ser humano puede. Vos sabés que es increíble la fuerza que tiene el ser humano. Y además... Creo que lo que yo más aporté en esta historia fue el sentido del humor. Un poco, ¿te acordás del personaje La vida es bella, del personaje de Benigni? Bueno, yo era ese personaje, que trataba de vender otra historia. Digo.
Pero era producto de tu inocencia.
Sí, era producto de la inconsciencia y de la inocencia. Digo, de que tenía 18 años, Yo fíjate que celebré mi cumpleaños en el medio de la avalancha.
¿Cumpliste 19?
19. Ya hasta hiciste los deberes.
Sí, claro. Ya me conoces, cabrón.
Sí, ya tengo. No, pero me pasó. Digo, esto. Igual, si, Susana Jiménez, que es una capa en la Argentina, es una diva, pero nunca hace los deberes. Y me fue a reportear y me dice: ¿ustedes se cayeron a la ida o a la vuelta? Le digo, bueno.
No vio ni la película, entonces.
Bueno, pero fue, Susana era genial. Digo, un tipo estaba entrevistando porque era un experto en dinosaurios. Y digo, ¿y dónde cría los dinosaurios? Entonces, bueno, pero esas cosas que... Yo creo que actúa de eso.
Claro, ¿no? Debe ser. Sí, sí. Oye, y los primeros días posteriores, porque claro que es una historia de sobrevivencia, y tu inocencia, 18 años... Te ayuda de alguna manera.
Te ayuda, ¿no?
Te ayuda
duda.
De alguna manera. Quizá no ves el peligro inminente todo el tiempo. ¿En qué momento?
Es que es verdad, no lo vi. Realmente me estás haciendo una pregunta que realmente es así y políticamente no está bueno que lo diga, pero yo lo viví más como una aventura que como un drama. Un poco, en aquel momento estaba de moda, había un personaje que se llamaba Bomba, que leíamos, o esos personajes que leí desde chicos. Pero lo viví más como una aventura que como un drama. Y eso que perdí mis dos mejores amigos, pero es tal el instinto de supervivencia que en la cordillera no lloré nunca, pero cuando llegué a Montevideo empecé a llorar y todavía sigo llorando.
Es lo que yo te iba a decir, los primeros días posteriores debieron de haber sido brutales.
Brutales, ¿no? Brutales, brutales. Y aparte, primero con la esperanza de que nos buscaran.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed... Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Después, porque pasaron 2 aviones por arriba nuestro, después en el día 10 que yo escribí este libro, que te lo traje de regalo, que se llama Después del día 10, porque es cuando recibimos la peor noticia que te puedas imaginar, que es que nos habían dejado de buscar. O sea, que iban a venir a buscar los restos nuestros dentro de 3 meses cuando vengan los deshielos. Y ahí te das cuenta de que el mundo se olvida, porque somos tan arrogantes los seres humanos,
que pensamos
que nos creemos que cuando nos pasa algo el mundo se detiene. ¿Sabes qué? El mundo sigue andando. Los astronautas llegaban a la luna, se seguía jugando al fútbol, escuchábamos por radio. Entonces, este libro se iba a llamar Gira, Gira, como un famoso tango de Gardel, que justamente habla de que el mundo sigue andando, digo, que no pasa por uno, y ahí nos dimos cuenta de que la historia estaba en nuestra mano. Porque no es verdad de que los helicópteros nos encontraron a nosotros, lo que sí es verdad que nosotros fuimos a buscar los helicópteros.
Es cierto, claro.
Pero eso fue a raíz del día 10. Que ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia.
Que se acabó la búsqueda.
Se acabó la búsqueda. ¿Y cuántas veces en la vida tenemos un día 10 todos? Que nos dejan de buscar, que nos dejan de apoyar y que tenemos que salir a pelear. Digo, porque muchas veces estamos en un mundo que es bastante fácil, ¿viste? Y siempre estamos esperando que la cosa se solucione, que venga la empresa y que te ayude. Pero muchas veces es uno el que tiene que apoyar, digo. Yo me acuerdo del presidente Kennedy, tenía una frase... que decía, no preguntes lo que el país puede hacer por vos, pregúntate lo que tú puedes hacer por
tu país. Por tu país, claro. Sí. Pero, ¿te tomó tiempo llegar a pensar que todo esto te ha servido, no?
Bueno,
de alguna manera.
Me tomó mucho tiempo, y me tomó mucho tiempo, pero México me abrió las puertas. Vos sabés que llegó el año 2002, que fue cuando te conocí, o 2003, vino una crisis muy grande en la Argentina que afectó al Uruguay naturalmente. Yo trabajaba en publicidad y yo a los 50 años digo, ¿y ahora qué hago?
¿Qué voy a hacer?
Entonces armé la página de los sobrevivientes que no teníamos, o sea, se cumplían 30 años, y me puse humildemente como conferencista. Y ahí me llamaron Me llamaron para dar, yo no sabía ni lo que, nunca había dado una conferencia en mi vida.
¿Qué voy a decir?
Que no sabía, y bueno, y voy y para una empresa que se llamaba Bantel, una conferencia en Monterrey para 1.400 personas. Y yo me acuerdo que vine con mi mate, viste que los uruguayos tomamos mate, con un, no sabía. Pero fue tal el éxito que después, bueno, terminé en Guadalajara, México, después, bueno, me llamó Corona, Modelo. Llamaron todos y no paré nunca más. Y ahí te conocí a ti en Imagen y Talento. Después fundé con Luis Valls, Speakers México, que ahí dimos cualquier cantidad de conferencias y no paré más. Pero México, yo le debo, yo te juro que veo la Águila Mexicana
y
me emociona. Y mirá, tal me emociona que una vez jugando golf, yo juego muy mal de golf, pero hice un águila. Un águila es un hoyo en cuatro golpes, lo hice en dos. Entonces dije, hice el águila, entonces guardé la pelota, me vine a México y dije, voy a comprar un águila de plata para pegar.
Para ponerla a la...
O sea que no la encontraba, el águila. No sabes lo que la busqué, y eso que fui al mercado ahí en Liverpool, fui a todos lados.
¿Y ya la encontraste?
Sí, la encontré en la playa, en Acapulco, esos que venden cosas. Le dije, conseguimos un águila, por favor, y bueno, la encontré.
Oye, Carlos... Tú pasaste por procesos muy difíciles en tu vida, ¿no?
Todos pasamos por procesos muy difíciles.
Todos pasamos por momentos muy difíciles. Pero después de ese episodio en tu vida y a los 18 años, no debe ser fácil retomar.
No es fácil ser famoso. Y tú lo sabes, Adela. No es fácil a veces ser famoso. A los 18 años te convertís en una celebridad. El mundo entero está al pendiente tuyo. Yo me equivoqué, agarré por caminos equivocados, me metí con el alcohol, me metí con la droga, me metí con todo. Pero un buen día, 32 años atrás, gracias a un grupo también, empecé a compartir mi historia y empecé a darme cuenta que el camino era por el lado de la sobriedad. Llevo 32 años,
sí, yo sé.
32 años limpio de todo. Y bueno, y eso fue lo que me habilitó, de alguna manera, a vivir un periodo limpio y poder compartir la historia, que realmente es buena cosa, digo, porque es una historia que enseña mucho. Digo, yo no es que quiera dar mensajes, pero la historia en sí mismo aplica no solamente para las empresas, sino que aplica, te la llevas para tu casa.
Es una historia de supervivencia, ¿no? De trabajo en equipo, de la sociedad. Es que se hizo una sociedad.
Y que justamente el nombre
de
esta película...
Por eso me gusta tanto el nombre de la película, y porque es La Sociedad de la Nieve.
De la Nieve, sí. Justamente el otro día apareció una página que se llama La Sociedad de los Andes. Digo, si hubiera sido ese nombre, no era lo mismo. Es La Sociedad de la Nieve. Es una sociedad que se creó con solidaridad, con amistad, con lucha por las mismas cosas. Nosotros no peleamos por Hollywood. Fíjate que la película nuestra se ganó 12 Goyas, nominada al Oscar, nominada a 7 Platinos, que creo que es un premio que se da acá en Xcaret. Digo, la película no para, una locura. Ayer estuve en Costa Rica, en 4.500 personas que gritaban. Yo no lo puedo creer, te juro que no puedo creer de que genere eso. Si les hubiera contado la historia o no, les daba igual. Digo,
es que no importa en qué momento de la vida y de la historia pasa.
Es que los jóvenes se dan cuenta de que también pueden vivir historias grandes. Digo, claro. Yo creo que eso está bueno. Y que también que tienen que vivir el proceso. Estamos en un mundo de la inmediatez.
¿Cómo lo viviste tú el proceso?
Bueno, el proceso lo viví.
Si los 72 días son terribles y es una historia de supervivencia, todos los días, claro, todos los días.
Nuestra lucha fue contra el no, permanente. Siempre tuvimos el no adelante. Fíjate, primero tuvimos el accidente. Recibir la noticia que no te buscan más. Tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos. Cuando vino la avalancha, no puedes creer que además de todo te mandaron una avalancha. Era como que Dios nos daba una puñalada por la espalda. Después encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, que siempre fue el no, pero al no le dijimos que sí. Que es un poco de lo que se trata la vida. Un poco el obstáculo, como decía mi padre, un tipo muy famoso, murió hace 10 años. Decía, el obstáculo es mi mayor estímulo. Una vida sin obstáculos no es estimulante, Adela, y vos sabés bien. Digo, todos tenemos nuestra propia cordillera y es tan importante una como la otra. Esta mía tiene mucho marketing, muchos, 26 libros, 3 películas, 9 documentales.
Pero no solo es el marketing. Es decir, no todo mundo pasamos por una historia como es. En el sentido figurado, por supuesto que todos tenemos nuestras cordilleras.
Sí, sí, obvio.
Y nuestras montañas, y ¿no? Obstáculos por
sí,
vencer.
Sí, pero yo también...
Pero tu historia, la historia que vivieron ustedes es...
No, es de locos.
Es de locos,
es de locos,
Carlos.
Sí, es de locos. Realmente...
¿Cómo vuelves a reincorporarte a la vida normal?
Y bueno, lo que pasa es que todos los días de tu vida tenés que hablar del tema, porque todo el tiempo sale.
Exacto, hay algún
hace
otro
calor,
tema.
Porque hace frío, digo. Y la otra vez en Puerto Rico me preguntaban, Carlitos, ¿de qué hablas vos cuando no hablas de la cordillera? Bueno, tengo otras cosas, digo, juego al golf, hago otras cosas.
Tienes hijos, nietos.
Tengo 6 nietos, digo.
Claro.
La vida continuó, que ese es el tema.
¿Cómo continuó la vida? ¿En qué episodios?
Y la vida continuó, yo creo que nuestra historia es, yo no la puedo ver como un drama, la historia nuestra, ni tampoco como un milagro, es una historia, es un episodio que vivimos, que en definitiva es un homenaje a la vida, porque hoy... Somos más de los que salimos en aquel avión, hoy están nuestros hijos, nuestros nietos, somos como 140 descendientes, gracias a que yo estoy vivo hay 8 más, tengo 2 hijos, 6 nietos, y bueno, y creo que la vida merece vivirse, digo, la vida es uno de los dones más preciados que el ser humano tiene, y nosotros no peleábamos por Hollywood, yo no peleaba para que Adela Micha me invite acá, que para mí es la reina de México. Siempre era mi ambición era conocer a Adela Micha.
Nos conocemos hace muchos años, sí. Carlos, pero claro que no, ustedes iban a jugar un partido de rugby, eran unos muchachos,
sí,
¿no?
Pasárnosla bien,
oíme. A pasársela bien.
Sí, aparte el pasaje era barato, costaba $38 el pasaje de ida y vuelta, que yo le sigo reclamando a los militares el pasaje de vuelta, porque bueno, claro. El avión se cayó a la ida, digo.
Claro, ¿y la vuelta qué?
¿La vuelta qué? Pero bueno, aparte era muy barato.
Pero a tu edad, ver morir gente, ¿no? Estar contando muertos, estar viendo cómo duermen para mantenerse con temperatura.
¿Sabes qué, Adela? Es tal el poder de supervivencia, tal el poder de que, como lo dice Nando Parrado, que él perdió a su madre y su hermana.
¿En el accidente?
En el accidente perdió a la madre y la hermana murió 5 días después. Que no podía llorar, no le daba para llorar porque estaba peleando también por su propia vida. Y estás peleando por tu propia vida. Claro, después cuando llegas a la realidad, a la civilización y todo eso, la cosa cambia. Y bueno, y la vida tiene obstáculos naturalmente que los tenemos que superar, que tenemos que referenciar. Si pincho la goma del auto, si se me
apagó. Sí, no pagaste la cuota de... No pagaron ninguno de ustedes la cuota de la adversidad, no. Sin duda. La adversidad, esa es la vida.
Ya, el otro día fue gracioso porque salí de una conferencia y me fui al baño. Porque como yo digo, mis conferencias son vejiga time.
Sí, o sea, claro. Vejiga time.
Entonces fui al baño y entonces uno me miraba como diciendo, ¿y vos vas al baño también? Sí, obvio que voy al baño. Soy un tipo normal.
Claro. Claro, y no pagas la cuota de la adversidad, sigue la vida
y no te da derechos, no por haber vivido eso tenés alguna otra cosa. La vida no es, en ese sentido no es justa la vida, digo, tenés que pelear todo el tiempo.
¿Cómo fue tu proceso de readaptación? Sales 19 añitos, ¿sabías qué querías hacer, no querías hacer?
Primera cosa, yo tenía un padre muy famoso, pero realmente te diría que en los últimos 100 años debe haber sido el tipo más conocido del Uruguay, un tipo además carismático, era un... Ahora hay 2 productoras peleándose para hacer la película de él sobre la búsqueda de los Andes, porque fue el único que mantuvo la esperanza.
Que se lo promete a tu madre.
Se lo promete a mi madre. Mirá, hiciste los deberes.
Se lo promete
a mi madre. Y bueno, pero la cuestión es que era insensato encontrar a alguien vivo en la cordillera. Pero bueno, él estaba. Y bueno, la figura de papá era una figura que tiene peso. Cuando sos hijo de famoso, siempre tenés esa complicación. Sos el hijo de...
Tanto que
soy Carlitos, porque bueno, eran Carlos y Carlitos, digo, de chico, y seguí Carlitos, después Carlitos.com. Digo, entonces ser hijo de famoso no es fácil. Pero bueno, dice una tía mía, una prima de mamá, que cuando me subía al auto, cuando me llevaban del hospital al hotel, cuando ya me había rehabilitado, dicen, me contaba ella que dijo, ahora tengo una historia para competir con papá, ¿viste? Que es lo natural.
Híjoles,
lo natural es competir con el padre. Pero ¿qué pasa? Papá, que era un tipo famoso, se adueñó de la historia, porque era el tipo, eran Parrado y Canecha, que fueron los que caminaron, obviamente, y papá del otro lado, que era el que buscó. Entonces,
incluso en tu historia, él se apropia de la historia. Claro,
sí, entre comillas.
Sí, entiendo. Por las circunstancias, por la vida.
Pero bueno.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Que hizo mi padre, que la visita mucha gente, 200.000 personas por año, yo te diría que la mitad de la gente que va a Casapueblo van por la historia de los Andes, porque por esa cuestión del padre que busca al hijo perdido. Aparte algo insensato, Adela, realmente insensato, digo. Pero bueno, viste que él era optimista, yo también heredé de él esa parte de la vida es bella, y ver las cosas del lado brillante de la...
¿Qué hiciste inmediatamente después? ¿Recuerdas qué hiciste los días inmediatamente?
Nosotros llegamos justo en verano, cuando comienza la temporada de verano, que allá está muy marcada. Nosotros nos rescataron un 22 de diciembre, que es cuando empieza el verano en Punta del Este, que es un balneario top.
Divino.
Y entonces estaba todo el mundo al pendiente nuestro. Digo, hasta se creó hasta una moda survivor. O sea, para que te vaya bien con una chica tenías que estar con la camisa rota, un poquito de barba. Se creó un look. Toda la prensa estaba al pendiente nuestro, éramos portada de las revistas, hasta jurados de belleza, como yo le digo a Nando, vos sabés de belleza lo mismo que de Punto Smoke, digo que...
¿Qué sabemos nosotros?
Sí, que sabemos nosotros, pero bueno, la cuestión es que fue un verano, por supuesto, de felicidad total y de vuelta a la vida y de sentirse, porque sentirse famoso también es divertido, sí. ¿No? A los 18 años no te digo.
Claro.
Todo el mundo te quería conocer, las revistas más importantes del mundo vinieron.
Las mujeres.
Las 4 editoriales más importantes. Sí, pero ahí empieza otro tema, que empezás a decir, a mí me están valorando por mí o me están valorando por la historia. Yo no quería que me valoraran por la historia, yo quería que me valoraran por mí, que esta fue un poco de la lucha, pues todas las mujeres también se arrimaban por la historia, digo, claro, la última. Claro. Pero bueno. Fue transcurriendo la vida, después me casé.
¿Cuándo te cae el 20 de todo lo que pasa?
Ah, me cayó el 20 cuando empecé la recuperación de drogas y alcohol. A los 40 años, digo. Ahí me di cuenta que la vida era por otro lado. Y dije, después de haber peleado tanto por la vida, ¿cómo me puedo meter en un proyecto de muerte?
¿Pero no era un poco para escapar de la historia que viviste?
No, yo creo que la historia me habilitó. O sea, yo después de vivir una historia de esas podía hacer lo que quisiera. Yo digo, mirá, ¿sabes qué? Maté a una monja. Y bueno, Carlito, con lo que viviste tenés derecho. Digo, creo que fue como un pasaporte a poder hacer cualquier cosa. Ya. Y de alguna manera, ¿sabes a qué? A saltearme el proceso. Porque papá era un tipo que cumplía con el proceso, un trabajador incansable. Si que tenía que pintar esta mesa, empezaba por el lado de abajo. Yo decía, pero papá, ¿qué es el lado de abajo si no se ve? Digo, él... hacía el trabajo de un tipo que le encantaba el trayecto.
El proceso.
Y sí, yo tengo una frase que desde hace poco tiempo que aprendí, una frase de San Francisco, que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Oh, sí. Que fue exactamente lo que hicimos en los Andes. Y es lo que hay que hacer para la vida, digo, cumplir con el proceso. No te lo puedes saltear, vos no puedes tener un hijo... antes de los 9 meses.
No se puede.
No se puede. Entonces, el proceso creo que es uno de los mayores aprendizajes y es lo que trato de transmitir, trato de contar esta historia del lado positivo, que lo tiene. Naturalmente, no, por supuesto que es dramática, pero por supuesto que también triunfó la vida. Entonces, tengo que contarla como que somos más de los que salimos y que valió la pena.
Eres una historia de éxito, tú junto con todos los sobrevivientes.
Exactamente, bueno, de hecho, fíjate que hace 51 años y sigue vigente, que la gente se enloquece. La película estuvo primera en todas las plataformas, hasta en Corea, que yo decía, ¿qué tenemos que ver nosotros con la cultura coreana? Estaba primera en Corea, digo. Entonces, te das cuenta de que por lo menos valió la pena nuestra historia. Valió la pena para lo que triunfe sea la vida.
Sí. Oye, ¿y te costó trabajo, por ejemplo, volverte a subir a un avión?
Después de eso me costó, el viaje habitual del uruguayo en Montevideo, Buenos Aires. Y había en aquella época un vapor que iba de noche, un viaje muy romántico, que comías en el vapor, dormías en el vapor y llegabas a Buenos Aires. Pero al cabo de un año se fundió la empresa del vapor.
Entonces tenías que hacerlo.
Y ahora soy como up in the air, como Clooney, ¿viste? Tengo
si casi te la vives ahí en el, 8 los millones. Aviones. Sí.
Sí, y no te digo, después de esta película no paro más. Digo, como me dice mi asistente Varela, me dice, Carlitos, este año up in the air.
Porque me sí, la paso, claro, ¿sabes? Claro. Oye, ¿y esa sociedad de la nieve sigue siendo fraternal?
Sigue siendo una sociedad con las discusiones naturales de la sociedad.
Okay.
Porque tenemos nuestras discusiones.
Debe ser, bueno, son personalidades, sí. Eran personalidades distintas, edades distintas.
Éramos personalidades, de ahí se puede hacer una película, de la segunda parte, digo, porque nos peleamos mucho, pero claro, Adela, tuvimos 26 libros, o sea, son 26 proyectos, 9 documentales, 3 películas hechas, esta una maravilla, digo, donde nunca lo condicionamos a Bayona en nada, que fue lo mejor que hicimos porque le dimos la libertad. Yo le dije a Jota, como le dicen, Jota, nunca te voy a mirar un guión, nunca nada, pero sabete lo que acá me va la vida. Y me dijo, menuda libertad me
pues
da.
Pues sí, menuda, qué responsabilidad.
Sí, no, pero la verdad que es un, como yo decía ayer, decía, es un sobreviviente más. Digo, es como, se involucró de tal manera que lo vivió, se quedó en el lugar donde el mismo 13 de octubre que nos caímos, iba a pasar 3 noches, pasó 2, porque le tenía miedo a las avalanchas, pero digo, se involucró de tal forma, involucró a todo el equipo, involucró a los chicos que actuaron, que volvieron a crear una sociedad entre ellos maravillosa, que además cuando, pues claro, los chicos a medida que iban muriendo también se tenían que retirar del set.
Digo, sí, ya se iban y se quedaban.
Cuando vino la avalancha fue un dolor horrible porque habían 8 que se tenían que volver a Buenos Aires y a Montevideo. Digo, o sea que revivieron un poco la historia.
Y después de pasado el accidente y la tragedia de los Andes, ¿se siguieron reuniendo ustedes con frecuencia o solo para trabajar estos proyectos?
Nos reunimos el 13 de octubre, que fue el día que se cayó el avión.
Exacto, eso hasta el día de hoy.
Esto hasta el día de hoy, sí, que vamos a misa, que van con los familiares de los que murieron. Y el 22 de diciembre, que fue el día que nos rescataron, que bueno, hacemos una comida entre nosotros y bueno, y los hijos y los nietos, éramos como 150 cuando se cumplieron 50 años, que es divino porque, bueno, es que mira, me emociona decirlo, pero es como que la vida continuó y eso es lo que está bueno.
Y trascendieron a través de sus...
Y trascendimos, pero a mí ya no me importa la fama, no me da igual, ya te digo, atiendo el teléfono a cualquier persona, digo, me quedé ayer firmando 400 libros, firmé en Costa Rica, la gente, una cola interminable, ¿sabes lo que son 400 personas?
Sí, sí, sí.
Y lo hago con mucho gusto porque cada cual vive su propia historia. Había una señora que me decía, no, mi hija está con una depresión, que no sé cuánto, le cambiaste la vida. Digo, esas cosas que pasan cuando referencian tu historia, digo, y eso está bueno, digo, poder transmitir eso. Digo, ser una buena persona, digo, que es lo único que quiero que en mi epitafio diga que por acá pasó una buena persona.
Ahora, yo creo que nadie como los otros sobrevivientes entienden tu vida y tu historia, ¿no? Yo creo que nadie como entre ustedes se entiende.
No, sí, nosotros nos conocemos, yo sé exactamente cómo van a
actuar. Digo, supongo que tienes amigos que has hecho en la vida, ¿no?
Sí.
Y a través de los años, sí, pero sí. Es solamente alguien que lo vivió contigo lo puede entender.
Solamente nosotros nos entendemos, sabemos cómo vamos a actuar, sabemos lo que va a pasar. Nosotros nos reímos porque tenemos un chat de los sobrevivientes y ya sabemos lo que va a contestar uno, lo que va a contestar otro. Ya sabemos perfectamente todos quiénes quieren protagonismo, quiénes. Pues también genera también, porque tú sabes bien, Adela.
Celos.
No, sí, genera. No es fácil dar una conferencia. Digo, yo lo heredé de mi padre, gracias a Dios la posibilidad de poder hablar. Pero no todos pueden dar una conferencia. Sí, podés dar conferencias, pero por ahí son muy aburridas o por ahí encaradas del lado más dramático y esto se encara del lado positivo, si no, no es posible. Yo no puedo angustiar a 1.400 personas de la fuerza de ventas, no puedo. Y digo, y no es mi estilo y no lo fue en los Andes y no
lo
es
ahora,
ni lo quiero hacer. Pero a veces se creen algunos que el drama vende más y no es así. El drama, digo, es pan para hoy y hambre para mañana, como decimos en mi país.
Y supongo que con algunos tienes, te identificas más totalmente, que con otros, como sí, es la vida.
Totalmente, ¿no? Con algunos no tengo nada que ver, nada que ver. Me aburre muchísimo escuchar una conferencia de vida y con otros me divierto, me la paso bien. Y bueno, cada cual tiene su historia.
¿Hay secretos, digamos, que se van a llevar a la tumba?
¿Sabes que no? ¿Sabes que el único secreto es que nos llevamos a la tumba es de quienes dispusimos para alimentarnos? Porque no tiene sentido, digo, que lo sepan ni los padres ni nada. Es algo que quedó como una especie de pacto no hablado. Pues no tiene sentido, digo. Es más, yo cuento cuando Nando me dijo, Carlitos, no queda nada, yo me como al piloto. Digo, yo lo cuento porque el piloto no lo tocamos al final. Pero era el desconocido para nosotros.
Para usted.
Era un avión de amigos, digo, de conocidos.
Todos se conocían, los cuarenta y tantos que iban ahí.
Claro. Sí, curiosamente, con el que menos nos conocíamos era con Numa, con este que muere.
Sí.
Porque él venía de otro colegio, se aprovechó de que el pasaje era barato. Además no jugaba al rugby, jugaba al fútbol. Pero enseguida se integró, que eso fue lo maravilloso que tuvo Numa en esta historia. Me acuerdo que la primera expedición la hicimos juntos, y fue un tipo que enseguida se solidarizó con el grupo y apoyó totalmente, y era el desconocido. Entonces fue un tipo realmente importante.
Y cada uno de ustedes aportaba algo, ¿no?
Cada uno aportaba, y habían algunos que no aportaban, y los que no aportaban también servían, porque teníamos que hacer algo para que ellos no se murieran, digo, porque es verdad que yo les digo, en mi libro les digo, los jubilados, que en Uruguay es medio despectivo decirle. Sí. Una vez una señora me encaró y me dijo, ¿qué tenés contra los jubilados? No, no tengo nada, señora, pero era algo que hacían, se arreglaban con los políticos para jubilarse a los 40 años.
Claro.
Entonces quedó un poco como que el jubilado no hace nada y bueno.
Y eso los mantenía a ustedes teniendo que hacer el resto.
Y sí, y mismo, en mi caso personal, que al principio no servía para nada, me di cuenta de mi propia evolución. A mí me tocaba tapar el avión, hasta tenía un título, tapeador oficial, o sea, tapear el avión para que no entrara viento. Después me tocó sacar la nieve de adentro del fuselaje con 8 muertos. Después me tocó hacer un bolso de dormir, que ahora es trending topic en las redes sociales, el cuento del bolso de dormir, que lo hice para tres, que fue el orgullo mayor de las cosas que yo he hecho en mi vida, porque yo le doy un valor humano,
pues que...
Porque fue mi aporte a la caminata más bestial de Nando y Roberto.
Claro,
los expedicionarios. Y bueno, me di cuenta de mi propia evolución y me di cuenta de cosas increíbles, que en la medida de que trabajás, tu palabra empieza a pesar más. Cuando vos no trabajás, tu palabra no pesa. Y bueno, y me tocó eso. Y
eso,
bueno,
que eras el más jovencito.
Y por eso.
Y empieza a pesar tu palabra.
Y empieza a pesar mi palabra a lo largo de la historia. Por eso la historia esta tiene esa parte de evolución y de transformación, que es maravillosa, en el sentido de que te das cuenta como... Porque si hubiera sido una historia de un día, yo seguía siendo el mismo malcriado,
sí, claro,
con la misma niñera,
claro,
con la misma cosa.
Hubieras regresado, ¿verdad? A lo mismo.
Y a
claro,
lo mismo.
Claro.
Claro, en cambio de esa manera pasó a otra cosa. Y bueno, y después que empezó mi recuperación de drogas y de alcohol, como por arte de magia, también me liberé de la culpa, porque uno queda culposo con decir, ¿por qué yo estoy vivo y hay otros que murieron? Viste que es una cosa... Pero me liberé de eso, y cuando me liberé de esa mochila, empezaron a aparecer las conferencias como por arte de magia. Y bueno, me vine a México y México me abrió los brazos. No sabes lo que es México para mí.
Oye, Carlos, y por ejemplo, ¿sabes de no todos tus compañeros pudieron y lo procesan de la misma manera?
No.
¿No? No todos lo superan ni al mismo tiempo ni de la misma manera.
Y hay algunos que no subieron nunca más al avión.
Y hay algunos que no lo superaron nunca más.
Que no lo superaron, que no lo hablaron. Yo creo que para mí es una de las grandes terapias es hablar. Digo, de hecho, también para dejar la droga y el alcohol, una de las maneras es son los grupos de,
claro,
de Narcóticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos. Digo, que es una enfermedad que... Adicto quiere decir no dicho, es lo que no está hablado. Cuando vos lo hablas, como que te vas liberando de todo un tema, que es un tema tema duro en el caso nuestro, y duro también, la recuperación de drogas es muy dura. Yo les aconsejo a los que intentan...
Que no lo hagan.
Que no lo hagan, porque la recuperación... Fíjate, Adela, que a mí me dijeron, Carlitos, escuchá bien esta cifra porque es horrible. 1 de cada 100 cumplen un año limpios. Yo me acuerdo que me agarré de eso y dije, ¿yo seré ese 1 de cada 100?
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Y bueno, me agarré de eso y me sirvió.
35 años.
Me sirvió, sí, digo, 32 años.
32 años.
Sí.
Y hay, entonces, por ejemplo, ¿uno rescata al otro hasta el día de hoy?
Y sí, yo rescato. Y es más, yo me acuerdo cuando cumplí un año sin drogas, comparé la mesa de una mesa de ping-pong donde nos reuníamos los adictos, que éramos 17 cuando se fundó Narcóticos Anónimos, y me acuerdo que se festeja mucho cuando cumplís un año. Yo comparé esa mesa con las aspas del helicóptero, que es el símbolo de libertad, porque vivir sin drogas es vivir libre, digo. Libre del dealer, libre de todo, libre de la droga, libre de la dependencia. Y bueno, eso es lo que aprendí en los grupos y en la vida. Es una conferencia que me encanta dar, que se llama Mi Segunda Cordillera. Pero no Mi Segunda Cordillera por haber entrado, Mi Segunda Cordillera por haber salido. Sí. Es como que te saquen el salvavidas en el medio del océano, sí, y te digan, claro, seguí nadando.
Claro.
Y,
claro.
Sí.
Y así se rescatan en la sociedad de la nieve.
Y así nos rescatamos en la sociedad de la nieve. La sociedad de la...
Porque no tienen haber... días malos también.
Bueno, ¿cómo?
Como cualquier ser humano. Pero y después, de... yo no sé, ¿no tienes pesadillas de lo que pasa?
¿Sabes que por suerte no? Yo me acuerdo que en aquella época, hace 50 años, no estaba de moda las terapias. Pero mi madre me llevó al mejor terapista que había en el Uruguay, el doctor Carlos Mendilarzu. Y cuando salimos de la terapia, Mendilarzu le dice a mi madre, mamá se llamaba Madelón, dice, Madelón, tu hijo tiene un carnet de salud mental aprobado. Porque realmente haber vivido la historia que nosotros vivimos es una historia realmente cruda y
pues
dura.
Pues es postraumático.
Sí, pero la vivimos con una... Yo no sé si fue por la juventud, fue por la educación... Fue por la unión que tuvimos de grupo, porque fue realmente una historia de unidad. Y lo que logró Bayona en esta película fue justamente la unidad entre los muertos y los vivos. Vos no sabés lo que fue el estreno de la película en Montevideo. 700 personas, estaban los sobrevivientes y los familiares de los que murieron. Cuando terminó la película, el aplauso cerrado. Mirá, me emociona decirlo porque si había una grieta que se forma naturalmente entre... Imagínate, para ellos todos los años un proyecto nuevo, Montevideo es muy chico, era como revolver la idea. Pero en esta película quedó cerrada totalmente, Bayona se llevó todos los aplausos de ellos y nuestros, naturalmente. Le dio una potencia a los muertos que tienen el mismo mérito
sin
que los
duda,
vivos.
Sin duda, sin duda.
Sí, al final, gracias a ellos estamos vivos
y
nosotros.
Por ejemplo... ¿Llegaron ustedes a ir a hablar con los familiares?
Sí, sí, sí.
Por
sí.
Mucho tiempo.
Y bueno, mira, había la madre de uno de mi gran amigo de Diego Storm, era íntima amiga de mamá, y todos los viernes almorzaba en casa de mamá.
¿Y te preguntaba?
Bueno, era muy inglesa en su manera de... Viste que los ingleses son más fríos. Ella más bien se enteraba por afuera y no quería entrar en el tema conmigo. Pero, y hubieron madres que hubo... Una que le dijo a mi madre, mirá, Madelón, yo prefiero por el momento no verte porque mi hijo murió 3 veces. Murió cuando el accidente, murió cuando murió, que murió en la avalancha, y murió cuando aparecimos nosotros. Porque realmente, de pronto lo natural hubiera sido que hubieran querido que no hubiera aparecido nadie, digo, frente a esas circunstancias.
Entiendo
digo,
lo que dices. Que
entendés que es un sentimiento natural del ser humano.
¿De por qué mi hijo no?
Sí, porque mi hijo no.
Y bueno, mi hijo no.
Yo claro. Me puse en el lado del revés, dije, si hubiera sido mi padre, sí, la verdad que me hubiera dolido mucho, digo.
Sí, claro, sí. Claro. Sí. Y por ejemplo, si veían a la familia y platicaban...
Durante mucho tiempo se habló con todas las familias. Bueno, teníamos amigos también, hermanos de los que murieron. Y bueno, Montevideo, vuelta otra vez.
Es muy chiquito, muy claro.
Somos 1,5 millones.
Y los hermanos eran amigos de ustedes también.
Sí, claro. mi hija iba al colegio con los hijos de otros sobrevivientes. Mis nietas van al colegio con nietas de otros... Digo, es muy chica la sociedad.
¿Cómo empieza tu hija y tus hijos a preguntar lo que pasó y cuánto es real?
Bueno, empiezan, en realidad, mi suegra le empieza a contar a mi hija Pues claro, ella se ve que no. Ella se iba enterando, pero me acuerdo que le decían, mi ex suegra le contaba a mi hija, le decía, no, tu padre cuando se cayó el avión, lo único que le pasó fue que se le rompió un zapato, porque es verdad, se me rompió uno de los mocasines que tenía en el Mission Esguince de tobillo, que fue nada.
Claro.
Pero estaba con ese cuento. Después me ayudó mucho cuando empecé a dar conferencias en el 2002, que fue cuando te conocí.
Tuve que se iba enterando.
Sí, y me ayudó mucho con conferencias y se enteró. Pero claro, se vive alucinando con lo que pasó ayer en Costa Rica. Fue una cosa... Papá, estoy realmente... estoy impresionada de lo que pasó, digo que no. Porque ya era el fanatismo por el fanatismo. Creo que si les hubiera contado la conferencia o no, daba igual. Iban a verme a mí, digo, yo decía, yo qué mérito tengo, digo, la pelea por la vida es una pelea natural, digo, es insensato que te aplauden por vivir. No soy Luis Miguel que me cante y que canto bien, digo.
Pero son grandes personajes y muy inspiradores. Pero la vida te puso ahí, entiendo
pero,
lo
pero
que
pero podrías haber sido vos,
sí,
Adela,
cualquiera.
Pero tiene episodios muy lindos, mirá. Yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que mi madre la podía estar mirando. Después mi padre, creativo como es, escribió un libro maravilloso que se llama Entre mi hijo y yo la luna. Pero yo era un obseso y me acuerdo que a mí me tocaba un cierto lugar de privilegio dentro del fuselaje, pero tenía que cumplir con una labor que era tirar el pipí. Hacían pipí en un tarrito y yo lo tiraba por un costado. Mm. Y pasaba el tiempo y en el momento que te dormías te despertaba uno, pasame el tarrito y después lo empecé a negociar. Dije, bueno, te lo cambio por un cigarrillo. Bueno, después ya no lo quería ni negociar. Pero había un amigo mío, uno de ellos, que sabía que yo era un obseso por mirar a la luna. Y entonces me dijo, Carlitos, me despierta un día a las 3 de la mañana, entre medio del frío, me dice, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y me sedujo. Entonces paso el tarrito, tiro el pipí, y digo, bueno, ahora dame la luna. Y las ventanas del avión, el avión estaba un poco torcido, o sea que las ventanas estaban atrás mío. Me muestran un espejito de esos de mujer chiquitos,
sí,
que usan para espolvorearse, y me muestran la luna llena. Pero el tema es que cuando llego a Montevideo le digo, mamá, yo era un obseso por mirar la luna, pues sabía que tú la estabas mirando. Y ella me dice, Carlitos, yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Que son de esas historias maravillosas y románticas que tiene. Ella salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque ella tenía la fe absoluta.
Que tú estabas vivo mucho y que estabas...
Mucho más fe tenía mi madre
que
mi padre. Tú, eso lo sabes bien porque... y tenía un carácter mamá, le decíamos la Thatcher, un carácter durísimo. Ah. Y papá era más tranquilo, pero por eso le tuvo que prometer de que me traía vivo.
¿Y, sí?
Por eso el cuento tuyo.
Y ahí el divorcio de tus padres ya te había afectado mucho. Aquí.
Bueno, el divorcio... Bueno, hiciste los deberes. Esa fue mi primer cordillera en aquel momento.
Fue tu primer golpe muy duro de realidad, ¿no?
Yo iba a un colegio de curas, que éramos 400 alumnos. Éramos 4 hijos de divorciados en todo el colegio. Y era muy marcado el ser hijo de divorciado.
En esa época.
Sí, en esa época. Yo me acuerdo que había uno de los chicos que no me dejaban jugar con él, porque yo era hijo de divorciados, para que no se contaminara.
No, se vaya a contagiar.
Me dije que se vaya... No, pero se vivía así. Hoy iba a haber 4 hijos de casados, pero bueno.
Sí, claro.
Pero bueno, fue muy duro para mí. Muy duro para mí vivir ese proceso, porque además, el colegio de curas, tus padres iban al infierno más brutal, digo... después creo que lo cancelaron al infierno, digo... Pero viví un proceso duro a los 13, 14 años, que cuando empezás a pensar a esbozar una posible familia, se te cae la tuya.
Sí.
Fue duro, realmente duro para mí. Y bueno, pero bueno, la vida, como yo digo, Adela, todos tenemos nuestra propia historia.
Y
digo,
son cosas que pasan, es la vida.
Y el obstáculo
tú
siempre...
Tú tuviste tu propio primer divorcio, ¿no? ¿Tuviste un divorcio?
Tuve un divorcio, sí.
¿Y cómo lo transitaste?
No, es que me casé muy chico, me casé a los 22 años, un poco en contrapartida por lo que yo había vivido, por el divorcio de mis viejos. Bueno, yo quería formar mi familia. Y me casé con una chica fantástica, también muy chica, ya tenía 19 años. Tuvimos una hija, que es la que me soporta, es mi soporte. Y lo viví con una inconsciencia, también en una época también media de alcohol y de cosas. Lo viví con una cosa inconsciente. La verdad que fue otra de las burradas que hice en mi vida. Pero bueno, hoy tenemos una excelente relación con la madre, bueno, con mi hija, con Después tuve un hijo también de otra relación. Cuando dejé la droga, me relacioné con una chica que se hacen las mujeres les encanta hacerse las madres de la situación.
Somos maternales, digamos, sí.
Y bueno, pero la cuestión es que se me quedó, además de maternal, se me quedó embarazada. Y bueno,
Pero no te casaste.
No me casé, pero tengo un hijo en Buenos Aires que está...
Que es actor, ¿no?
Es actor, sí. Hiciste todos los deberes.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Tiene 30. Pues yo justo tengo 30.
¿Y es actor de teatro?
Mirá la mala suerte que tengo. Mala suerte. Sí. De entrada, el primero actúa en El Marginal, que es una serie fantástica que hicieron los argentinos, que fue top en Netflix, de actor secundario. Pero después de actuar en Netflix es como actuar en Ben Hur, ¿viste? Esas películas monstruosas.
Claro.
Entonces se creyó. Y acá el gran tema que aprendí es que el tema pasa por la humildad, ¿viste? El día que te la crees, Dios nos pegó un garrotazo en la cordillera todo el tiempo, siendo Carlitos se fuera abajo. Y bueno, se la creyó y ahora está transitando por otro camino. Ya no puede jugar más con El Marginal. También tiene un problema, él es nieto de famosos, hijo de famosos, que también le complica la vida.
Pero... Se vive difícil.
No es fácil.
Puede abrir puertas, pero también se vive difícil.
También te la cierra. Pero ahora estamos en el proyecto que quiere una productora muy importante hacer el proyecto de Entre mi hijo y yo, la luna, de mi padre, que empezó ahora, un poco también por una conexión con él. Así que...
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Que eso lo hace sentir bien y bueno, vamos a ver,
¿Tú tenías una buena relación cercana con tu padre?
Tenía una relación cercana con papá, pero también competitiva, porque bueno, papá era un tipo, era un extraterrestre, era un tipo que todo lo podía, hizo cine, pintor, escultor, escritor, todo lo hacía y todo lo hacía bien y lo hacía con una pasión desmedida y empezaba y cumplía con el proceso. Siempre me decía, como consejo, me decía Carlitos, siempre hay que terminar lo que empezás, siempre. Lo que empieza se termina. Ese era, me acuerdo que después de la elección, y la otra cosa fue la puntualidad que me enseñó. Fíjate que él estaba estrenando una película, clausurando el Festival de Cannes, y estaba con Onassis al lado. Y la película, por alguna razón, porque venía François Sagan, se retrasó 15 minutos en empezar. Y cuando faltaban 15 minutos para terminar, Onassis le agarró la pierna a papá y le dijo, Carlos, espero que los 15 minutos que falten sean tan buenos como lo que vi hasta ahora. Pero yo me tengo que ir.
Por la puntualidad.
Por la puntualidad.
Empezamos tarde,
Estamos hablando de Onassis, que era el tipo más importante del mundo en una época, Mucha gente no sabrá quién es Onassis, pero era el dueño de Olympus, de la compañía de aviación.
Oye, y... ¿Regresaste a los Andes? ¿Ya regresaste 3 veces?
Regresé 3 veces. Una vez fuimos 11 de los sobrevivientes, que fue gracioso el cuento porque Nando no fue, pero escribió una carta muy linda para que la leyéramos en la tumba donde está su madre y su hermana enterrados. Y bueno, el contenido de la carta no importa, lo que importa es la posdata que decía, chicos, si se llegan a perder las salidas para el otro lado, porque nosotros salimos para el lado equivocado. Nosotros salimos por el lado chileno y estábamos del lado argentino. Después volví con Discovery Channel, que hicieron un documental fantástico que se llama Voces de una Tragedia, que ganó una cantidad de premios. Y después volví hace 5 años con mis dos hijos, 4 nietos y como 100 personas más. Y no podía ser el humorista. Yo trato el drama, lo trato con humor. Pero ya con mis hijos...
Que también es un mecanismo de defensa.
Y es el del chiste en el velorio, ¿viste?
Exacto.
Bueno, pero fue lo que yo más aporté. Entonces yo no tenía ese mecanismo y la verdad que me la pasé mal. Mi hija...
En la tercera
ocasión. La tercera vez. Mi hija me dijo, papá, yo no te creo que vos estuviste acá. Fuimos por 2 días, en buenas condiciones, bien abrigados, con...
Pero sigue habiendo riesgos.
Sí, sigue habiendo riesgos, pero fue muy duro, Y para mi nieta vivieron la ilusión de un viaje, el dolor de todo, el llegar a la tumba, todo. Es un proceso también que... Después volvió mi hija a acompañar a la hija de Javier Metoy, que nunca había querido saber nada con la historia, pero se quiso vincular y mi hija la ayudó y volvió a los Andes. Y bueno, y ahora está lleno, no sabes lo que son, después de la película, miles y miles de personas que van al lugar en carácter de peregrinación. Mirá, el otro día un médico, amigo mío, Fernando Petracci, que es un médico oncólogo de mujeres para el cáncer de pecho, me pidió que les mandara un mensaje a las mujeres, 52 mujeres, las llevó caminando 2 días. Digo, señores, les pido por favor que no piensen en nosotros, piensen en ustedes, porque este es un viaje al interior de cada uno de ustedes. Digo, nosotros, tienen como un objetivo llegar a la tumba, pero ustedes vayan pensando en ustedes. Y hay una crónica en la revista Gente Maravillosa, que de una mujer que empieza contando el odio que se agarró con la montaña, el odio que se agarró con el doctor, porque la llevaba eso, y después cómo se empezó a encariñar con la historia, con la montaña, con el doctor, y termina en un... la verdad que son procesos de sanación muy interesantes, digo.
Oye, Carlos, estoy imaginando una cena en casa, en tu casa, ¿no? Con tus hijos chiquitos y luego con tus nietos chiquitos. ¿Qué te preguntan de la historia? ¿Qué es lo que...?
Lo que pasa es que todos saben, ¿viste? Están...
Pero
están...
no te dicen... ¿Es cierto que...?
Ah, bueno, sí, ahora... Lo que pasa es que, claro, ahora salieron... Las redes sociales son...
Sí, es brutal.
Te encuentran cosas que yo mismo me sorprende. El otro día, hoy... llegó una red social que se llama la Sociedad de los Andes, que descubrieron el video cuando nosotros llegamos a Montevideo. Yo no lo había visto nunca más, y aparte está mejorado por inteligencia artificial.
Claro.
Eso lo vi hoy. Digo, yo no lo había visto más ese video. Y bueno,
cuando lo viste,
van encontrando.
¿Qué sentiste?
Y bueno, enseguida ya lo puse en las redes, ya explotó. Digo, yo pasé de tener 23.000 seguidores a 350.000. Digo, son cosas de locos.
Sí, es de locos.
Los chicos.
Pero entonces, ¿qué es lo que más te preguntan?
Y te preguntan de todo. Todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué no hicieron fuego antes? ¿Por qué fumaban tanto? Porque aparte. Realmente,
es que llevaban muchos cigarros.
Bueno, pero eso es lo que la gente no sabe. Entonces, había dos dueños de una tabacalera que llevaban dos valijas para regalar en Chile. Y entonces,
¿o venderla?
No
o
sé, venderla. Bueno, no sé. La cuestión es que nosotros dejamos el cigarrillo, pues se nos terminaron, pero cuando encontramos la cola y encontramos los cigarrillos, volvimos a fumar, que no lo promuevo, pero bueno, la historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. O sea que fue...
Sí, fue la gente, muy largo.
No, y la gente en las redes dicen cualquier cosa, pero por suerte es una red muy amigable, donde hay muy pocos haters. Yo los invito a los haters a que vengan, ¿viste? Porque la gente dice cualquier cosa, pero no, es una historia que es muy, muy,
¿cómo
muy
¿Cómo se sentía el hambre, Carlos?
El hambre, no es el hambre que tenemos ahora de ir a comer, no.
¿Cómo
es,
se sentía?
Es un hambre que sabes que si no comes te morís. Digo, el estómago se te pega. Nosotros pasamos 10 días sin comer nada.
Nada.
Comimos, mira, una lata de mariscos dividido 26, que fuimos los que quedamos vivos inicialmente, 2 cuadraditos de chocolate y 2 vasitos de guindado. Eso fue lo que comí en 10 días. Y sabés de que no te buscan más. Y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarte de tus compañeros muertos. Que te aclaro que en las últimas 70, las vengo contando, 76 conferencias... Yo hago la pregunta al revés. Digo, les pido que me contesten con sinceridad. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie me levantó la mano. O sea que todos, claro, tienen la historia nuestra atrás. Digo, yo no tenía una historia atrás.
Previa.
Tenía la de, había una vez en Gente Nueva, en Puebla, había escuchado a Edith Ecker, que era una chica que estuvo en un campo de concentración que le tocó. No tuvo más remedio que alimentarse de carne humana por el hambre que pasaban en el campo de concentración. Pero si no, yo no conocía historias. Con nombre y apellido, por lo menos, no.
No, no. Y en el caso de...
¿Y tú no lo hubieras hecho, Adela?
Seguramente sí. Seguramente sí.
Sí, porque querés la vida, Adela.
Pues
porque,
sí.
Y si la vida es lo más sagrado que tenemos...
Pero yo creo que se debatieron, ¿no? O sea, pasaba en la cabeza de todos, nadie se atrevía a decirlo abiertamente.
Bueno, era un tabú, digo, era
sí,
una...
Sí,
teníamos. Pero la religión también te ayuda, porque cuando vos Veníamos de un colegio católico y sabés de que una vez que te morís, la muerte el alma se separa y el resto que queda es materia. Eso también ayudó. El Papa de la época, Pablo VI, nos mandó un telegrama de bendición, pero nos mandó una carta de felicitación, diciendo que habíamos actuado como verdaderos cristianos porque Dios nos pone acá para vivir, no nos pone para morir.
Y salvaguardar su vida.
Claro, yo no estaba esperando yo la aprobación papal.
Me queda claro. ¿Y sigue siendo tan religioso como fuiste?
No, honestamente no. Ahí te agarrás. Ahí comprendí a los hindúes que frente al no tener nada, Dios aparece como muy presente y tangible. A mí me gustaba el titular de la prensa chilena que decía sí, Dios era el copiloto, porque fue parte de la historia, pero no fue quien resolvió la historia. Nos dio las herramientas para resolverlas. Entonces creo que hay que verla desde ese lado. La humildad cada vez que nos la creímos nos pegó un garrotazo. Y vos decís, el otro día me decían ahí en el Zócalo, Carlitos, tú que hablas tanto de Dios, ¿cómo podías insultarlo? Y yo le dije, yo no insulto a quien no existe. Digo, porque claro que era insultado. ¿Cómo te va a mandar una avalancha? Murieron mis dos amigos. Era como que era más atractivo morir que vivir. En la cordillera era como decir, bueno, ya está. Y
no, pensé, no se
en
pudo.
La película de Bayona a mí me daba ganas de levantarme y digo, porque él condensa los 70 días en 2 horas 20, pero fíjate que en el momento que estamos casi divertidos haciendo las payadas y todo eso, terminan las payadas y aparece la avalancha, y que es un horror, y no aparece solamente una, sino que aparece la segunda avalancha. Hay dos avalanchas, que se cuenta poco de la segunda. Que en la segunda avalancha no muere nadie, pero pues terminó de tapiar el avión. Y ahí 3 días sepultados, sin saber cuánta nieve teníamos arriba, con mis amigos muertos al lado.
Sí.
Es un horror de historia y bueno, pero es una historia que al final, vuelta otra vez, la vida triunfa sobre todo y vale la pena la lucha, vale la pena la actitud, vale la pena la pasión. Para que lo que triunfe sea la vida,
¿Se sintieron culpables de haberse comido a sus compañeros?
No, ¿sabes que no? ¿Sabes que teníamos una explicación rara? Decíamos, seguramente los que murieron eran los mejores. Y un día dije, ¿por qué van a ser los mejores los que murieron? Si yo soy buena persona.
Porque nos sirvieron de alimento.
Sí, y un poco nos liberamos de todo eso. Yo no lo siento así, no me siento culpable de nada. Es más, aplaudí de que pusieran a Enzo como el personaje de la película. Me pareció un hallazgo de Bayona monumental, me pareció una cosa increíble de que sea él el narrador. Pero acá seguimos sobreviviendo a la vida, Adela.
Sí, que presenta que obstáculos.
Que no es poca cosa.
Y no es poca cosa, no es poca cosa.
No te digo con la pandemia, porque no nos damos cuenta, pero nos robaron 2 años.
Sí, nos robaron 2 años.
2 años.
Sí.
Ahí di muchísimas conferencias con el tema de la incertidumbre.
Por Zoom y...
Sí, por Zoom.
Por Zoom.
Sí, por Zoom.
Oye, Carlos, y por ejemplo, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que es cuando los rescatan, ¿no? Llegan por ustedes, los llevan directamente al hospital y los evalúan, etcétera. Y hay esta preocupación de a ver qué van a contestar sobre de qué se alimentaban.
Sí, sí.
Y porque pareciera que los estaban juzgando antes de regresar.
Bueno, nosotros mismos nos sentíamos, decíamos, ¿y qué vamos a decir con todo esto? Porque teníamos que dar una explicación, porque el mundo entero se enteró y dio una explicación Pancho Delgado cuando llegamos a la conferencia de prensa, que fue una explicación muy, muy buena políticamente. Él dijo, así como Cristo compartió su cuerpo y su sangre, nos dio a entender de que teníamos que hacer lo mismo, y fue una comunión íntima entre todos nosotros. Estaba toda la prensa del mundo y la prensa tenía una segunda instancia que podían preguntar. Todos no preguntaron más nada. O sea que fue maravilloso como escenario. Por supuesto que a los 2 días estaba el Express, Paris Match, estaban todos
preguntando. Y era la pregunta.
¿Y
qué respondía?
No, yo respondía. Yo soy muy franco y a mí esa explicación a mí no me gustaba, honestamente, porque no fue así. Fue más natural. Fue, si no comés, te morís. Y yo lo resolví más simple. No le busqué esa vuelta de la comunión porque no lo consideraba así.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Y creo que hicimos lo que tenemos que hacer y lo volvería a hacer. Y si me decís, si algo me arrepiento, es haber esperado 10 días. Porque no es el gran tema, Adela.
No, en realidad no es el gran tema. No es el, pero a mí no corrían el riesgo de que se convirtiera en el gran tema.
En el gran tema, pero por suerte, digo, pero a mí no me contratan la General Motors o Procter & Gamble.
Porque
o
lo que te hayas comido a tus compañeros. ¿No?
Me contratan por trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, que es todo lo que vivimos nosotros.
Y cuando se empiezan a hacer los liderazgos, entonces.
Y bueno, empiezan a
surgir. También eso es bien interesante.
Es muy interesante porque no es como la película Viven, donde lo ponen a Nando, que fue el líder naturalmente, pero vieron otros líderes también. Estaban los Strauss, los tres primos, que bueno, por ser tres. También eran líderes, estaban los estudiantes de medicina, estaba en mi caso yo, que era no solamente tapeaba el avión, sino que comandaba el rosario, que era importante.
Ajá, sí.
Entonces aparecieron, y aparecieron otros que no eran líderes, y otros que eran líderes al principio. El capitán del equipo de rugby, que era el primer líder de todos, él pierde el liderazgo porque de la culpa de haber creado esa historia, de haber creado un desastre. Entonces él frente a los chicos se sentía muy mal, él muere en la avalancha, pero fue inmediatamente, era el referente. Yo tenía 18 años, él tenía 24, que es mucha la diferencia.
En ese momento, sí, claro. Es el casi 40% de tu edad, claro, sí eran los mayores, y los médicos eran los estudiantes.
Y los médicos, sí, y bueno.
Pero cómo cada uno va tomando su rol,
y
¿no?
gente que no servía para nada en la vida, después empiezan a aparecer como gente importante, y gente que servía para mucho en la vida, después se vienen abajo. Es rarísimo el cambio que tiene el ser humano, pero no es el chico de la película como lo era en Viven, viste que es muy típico de americano, buscar al super líder,
chico. Y no era así.
No era así, aparecieron líderes en todos los sentidos. Y bueno, y a lo largo de la vida también, con muchos quedaron se han callado la boca, no han hablado del tema, y otros hemos hablado, y bueno, compartimos la historia, y creo que está bueno, porque compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor.
Sin duda.
Y compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría. Cordilleras tenemos todos los días, y cordilleras que superar.
Es que cuando vuelves, cuando ves esta película, y por ejemplo, yo no había caído en la cuenta de por qué hacían pipí negro, ¿no?
Ah, sí.
Que eso es algo de lo que no se había hablado, por ejemplo.
No, no se había. Es que teníamos otros problemas, digo. No se habló de la altura, por ejemplo. Nosotros estamos a 4.200 metros. Mira que a mí México me afecta.
Y
los primeros días, cuando doy una conferencia, y estamos a 2.800, no te digo 4.200. Cuando fuimos con Discovery, hubo que bajarla a la productora porque se apunó y casi se muere. O sea, pero ese problema nunca se habla en ningún libro. También había temblores de tierra, que tampoco se habla. O sea que teníamos varios problemas. El del pipi negro ya era...
Pero contigo. ¿No se sorprendieron la primera vez?
Bueno, sí, te empezás a sorprender, digo de cosas que...
¿Se asustaron, obvio.
Bueno, el hecho de no comer, no íbamos al baño tampoco, porque, bueno, el organismo es sabio y te empieza a autodigerir lo que tenías, o sea, que fueron otras cosas que nos pasaron. Me acuerdo de un periodista argentino, me decía, Carlitos, ¿no tuvieron sexo en la cordillera? Digo, pero ojalá hubiéramos podido. Le digo, pero era todo muy chico.
Pues para mantenerse calientito, yo qué sé. No, mira, nos reímos, pero qué cosa.
Bueno, pero...
Se les hacían los días largos.
Eternos, porque aparte no era como los presos que tienen un día de salida.
Lo nuestro
era tal vez mañana, ¿viste? Hacíamos mucho en el día de hoy. Que fue un poco lo que intenté transmitir cuando la pandemia. No nos quedemos solamente con las series de Netflix. hagamos cosas hoy para que suceda algo en el día de mañana.
Sin duda. Y yo me imagino que los días ahí eternos, que uno eterno. Perdía la esperanza, otro perdía la fe, otro se sentía mal.
Eterno.
Y había que sacarlo. Vi un programa que hicieron todos los sobrevivientes, sí. Creo que en Uruguay,
sí, en
¿no?
Uruguay, sí, cuando cumplimos 40 años. O 40 o 30, sí.
Porque fue maravilloso, sí, también, ¿no? Sí. Y entonces ahí, pues cada, ¿cómo ves cómo cada uno lo vivió distinto?
Distinto, sí.
¿Se peleaban? No, nunca nos peleaban, no. Y otro decía, no, sí nos sí, peleábamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Nos peleamos, sí. Yo me peleé con Ganesa. Con Ganesa tuve una pelea fuerte. Con Vicentín tuve una pelea, pero después terminamos abrazados, llorando, porque al final estábamos peleando por lo mismo.
Fiesta Americana Travel Tea presentó.
Pitaya.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.